Las bibliotecas hablan. Cada semana, la red de bibliotecas de la Universidad de Salamanca te informa sobre recursos, servicios y tecnologías de la información. Todos los jueves, Planeta Biblioteca en Radio Universidad. Desde el aula 89, en el 89.0 de la FM y en Internet. Planeta Biblioteca, el espacio donde vive la información.
Estamos en Planeta Biblioteca, como todos los jueves, para hablar de... Hoy vamos a hablar con Fernando Carbajo Cascón, que es experto en propiedad intelectual. Está Julio Alonso Arévalo, como todas las tardes, y aquí quien nos habla, Sonia Martín Castilla. Guillermo, los controles, y comenzamos.
El original no debe salir de esta sala, no puede copiarse, supondría un peligro para su seguridad.
Bien. ¿Cómo vamos a hacer esto?
Bueno, esta cuña que habéis oído muy apropiada para el programa de hoy, que vamos a hablar de tecnologías de la información y de propiedad intelectual. Y para ello tenemos aquí a Fernando Cascón. Buenas tardes, Fernando.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues Fernando Cascón es miembro del Grupo Electra, con el que yo también trabajo. Y bueno, Sonia va a dar un poquito un repaso a su currículum.
Sí, él es... buenas tardes, Fernando. Perdona, oye, él es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca y es profesor titular de Derecho Mercantil. También magistrado suplente, ¿verdad? Aquí en la Audiencia Provincial. Como decíamos, es experto en Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual y en el, sobre todo en el campo de las nuevas tecnologías de la información, ¿no es así?
Así es.
También ha publicado algunas monografías sobre el nombre de dominio en Internet y diversas publicaciones electrónicas. También eres experto en corrupción, tengo entendido.
Bueno, en evitarla, no en hacerla.
Exactamente, eso esperamos todos. Y vamos a hablar un poco de que yo creo que esto nos interesa a todos mucho, de los derechos de la propiedad intelectual, derechos de autor, en el campo de la publicación y de las bibliotecas, porque además, ya no solo como ciudadanos, sino como profesionales, es un tema que nos preocupa y nos interesa mucho.
Bueno, yo antes de, para empezar, le quiero preguntar a Fernando una cosa. Las nuevas tecnologías han puesto a favor de la gente pues la información a través de modalidades muy distintas, nuevas, como las descargas, el streaming, el préstamo en bibliotecas y otras cosas que facilitan la copia ilegal a veces. ¿Cómo aborda la ley de propiedad intelectual estas cuestiones y realmente se adecúa a los intereses de las distintas partes concurrentes?
No lo aborda directamente, es una ley del año 87 reformada en 96 y con pequeñas reformas posteriores. Realmente tiene un marco general donde se prohíbe la reproducción, la comunicación pública, la transformación, la distribución sin autorización del titular de derechos, y se incluye cualquier forma de reproducción o cualquier forma de comunicación, incluida la comunicación interactiva a través de Internet. De manera que todo aquel que quiera hacer reproducciones digitales de una obra o el que quiera comunicarla en línea necesita autorización del titular o titulares de los derechos de autor o de los derechos conexos, si son grabaciones fonográficas, grabaciones audiovisuales, bases de datos, etcétera. Efectivamente, hay muchas reproducciones y comunicaciones ilícitas, lo que llamamos piratería, a través del intercambio de archivos en red, más vulgar, si queremos, directamente en páginas web, donde te ponen un archivo con un contenido para descargar, y a lo que se llaman descargas directas a través de las webs de enlaces y los grandes sitios de almacenamiento masivo como Mega, RapidShare, etcétera. Eso no está contemplado en la ley directamente, pero todo eso es ilícito con salvedades. Por ejemplo, las webs de enlaces y los sitios de almacenamiento masivo, ellos no reproducen ni comunican, simplemente ponen el espacio para que los usuarios sean quienes reproducen y comunican. No son los piratas, pero ponen los medios para facilitar la piratería. No está contemplado, pero ahora sí que hay una reforma en ciernes. Todo el mundo ha oído más o menos hablar de la ley SINDE. La ley SINDE ya está vigente, pero se aplica mal o muy mal, porque está muy mal hecha. Es un parche que se puso apresuradamente. Y ahora hay una reforma en ciernes por parte del Ministerio de Educación y Cultura. Está en fase anteproyecto, es posible que a finales de este año se apruebe. Y esa ley SINDE reformada permitirá combatir esos comportamientos de las webs de enlaces y de los sitios de almacenamiento que se lucran indirectamente a través de publicidad con la actividad de todos los usuarios. no se persigue a los usuarios, porque por cuestiones de protección a los datos personales, aunque lo que hace mucha gente es ilícito, claramente ilícito, no hay duda, no es copia privada, no hay duda. Pero por cuestiones de intimidad, de protección de datos personales, en España no se los persigue. Sí en Francia, sí en Inglaterra, sí en Suecia.
O sea, no se puede perseguir al usuario final que descarga el archivo, entiendo.
Se le puede perseguir, pero realmente los titulares de derechos, cuando vigilan la red, se encuentran con una dirección IP, no saben quién está detrás. Para saber quién está detrás, tienen que ir al proveedor de acceso de esa dirección IP, proveedor de acceso a Internet del usuario, y este no puede identificarlos, salvo con una autorización del juez, pero los jueces no autorizan porque la ley no les obliga a autorizar, salvo en casos de delitos graves y los delitos contra la propiedad intelectual no se consideran graves. La normativa europea deja abierto esto. Dice que los estados, si quieren, pueden modificar su normativa de datos personales para permitir que un juez obligue a un proveedor de acceso a identificar al usuario. Y una vez identificado, que el titular de derechos de autor o las entidades de gestión de derechos de autor se dirijan civil o penalmente contra él. En España no se hizo. No hay voluntad política de tutelar la propiedad intelectual. Hay muchos votos en juego. Es una cuestión. Toda sociedad de información gravita en torno a la propiedad intelectual. Y no se hizo. Sí se hizo en Suecia. Sí se hizo en Francia. Sí se hizo en Inglaterra. Y en algún otro país.
Otra cuestión que yo te quería preguntar, ¿no? Ahora se está con la reforma de la ley de propiedad intelectual. ¿Cómo aborda esta nueva reforma la ley de la obra científica y el uso en bibliotecas y en repositorios?
No lo aborda. No lo aborda. Es una cuestión compleja de abordar. La obra científica se protege como obra literaria, es un subgénero de obra literaria, y está protegida tal cual. Por lo tanto, cualquier reproducción, distribución, comunicación, transformación necesita autorización del titular de esa obra científica, sea el autor o sea un cesionario o puede ser un editor. No se dice nada. El problema de bibliotecas fue modificado en 2007. Es una de las grandes reivindicaciones de los bibliotecarios, poder participar en red con una biblioteca virtual. Pero hay que tener en cuenta que esto acabaría con el negocio de la edición digital, acabaría con el negocio del e-book por parte de editores o de la autoedición, por parte de los dos autores que quieren editar digitalmente y comercializar a través de la red sus obras. Realmente la actividad de las bibliotecas está muy limitada. Lo único que permite desde el punto de vista digital es digitalizar el repertorio a los únicos fines de ponerlo a disposición in situ, es decir, en el mismo establecimiento de la biblioteca, en ordenadores que estén allí establecidos, estén localizados. Y todo eso, además, pagando una remuneración equitativa a las entidades de gestión, con lo cual las entidades, con las bibliotecas, archivos, con sus magros presupuestos, no están para esto. En Alemania se hizo una reforma, que es lo que se debería haber hecho en España, lo hemos recomendado muchos, por activa o pasiva, pero no se ha querido hacer, no sé por qué, que es crear una intranet para usuarios de bibliotecas, pensando fundamentalmente en bibliotecas universitarias, pero no solo, donde el servicio de bibliotecas pueda digitalizar a la carta, ¿no? Es decir, previa bajo demanda del profesorado o del usuario general, digitalizar y enviar por intranet, solo por intranet, a cambio de una remuneración que se pagaría a las entidades de gestión, en este caso a Cedro y a Begap, pero no se ha hecho. En Alemania se hizo así. ¿Hay que pagar? Sí, el acceso a la cultura no es gratuito, como generalmente se cree. Hay que compensar, pero la compensación la fijaría el legislador. Podría ser una compensación ínfima, porque serían muchas operaciones a muy poco dinero. ¿Qué se consigue con esto? Seguridad jurídica para los autores y para las bibliotecas y para los usuarios, pues una posibilidad de acceso, que es lo que reclama hoy todo el mundo. Es decir, se equilibrarían las cosas a través de ese mecanismo, pero no se va a hacer, no está previsto.
Ahora mismo, a propósito de esto, Cedro ha presentado una denuncia contra una importante universidad española sobre esto, ¿no? Porque producían textos para uso del alumno en la intranet y no estaban pagando derecho de autor. Y a este respecto a mí también me preocupa los investigadores, cuando ellos publican un artículo científico, ellos ceden a las editoriales sus derechos de explotación. ¿Hasta qué punto luego ellos son libres o pueden mantener algún derecho sobre su obra para fines de docencia, por ejemplo, para ponerla en una intranet, para ponerla en Studium? ¿Tendrían también problemas?
Sí, son dos cosas entrelazadas.
Sí.
Cedro efectivamente demandó a varias universidades españolas, tres o cuatro, hasta donde yo sé, y tenemos una reciente sentencia del juzgado del mercantil número 1, creo, de Barcelona.
De Barcelona, sí.
Que estima la demanda de Cedro contra la Universidad de Barcelona. Condena esta a unos 250.000 euros, la mitad o menos de lo que pedía Cedro. Pero no es por el tema de las bibliotecas que venía comentando, es por los campus virtuales. Por la plataforma Moodle.
Sí, por los estudios.
Studium. Sí. Es decir, el uso que profesores y alumnos hacen de las plataformas virtuales para digitalizar y subir contenidos de todo tipo. Fundamentalmente de obra científica, pero no solo. También hay obra literaria, también hay obra musical, obra audiovisual, etc. Eso no está regulado. No está regulado por la actual ley de propiedad intelectual. Dice que los profesores de la enseñanza reglada pueden utilizar obras con fines de ilustración exclusivamente en las aulas. Y no incluye el aula virtual.
No incluye la virtual.
Entonces, para hacer esas operaciones, la universidad, que es la que pone los medios al profesor, debería también abonar una remuneración, una licencia, en este caso, a las entidades de gestión. No se hizo. Cedro ha demandado, a mi juicio, con toda la razón del mundo, otra cosa, lo que se pida, si resulta excesivo o no. Pero también es cierto que la CRUE no ha querido negociar con Cedro en ningún momento. Y como no ha querido negociar con Cedro, pues se van a la vía judicial. Ahora, con esta sentencia, es posible que quieran negociar.
No,
también es cierto que el anteproyecto de reforma quiere limitar estas posibilidades. Es decir, va a reformar esa norma para dar más facilidades a las universidades en cuanto al uso de obra científica en los campus virtuales. En cuanto a la segunda pregunta, efectivamente la forma de divulgación, explotación de la obra, también de obra científica, es a través de terceros, aunque hoy día las nuevas tecnologías permiten la autoedición perfectamente, y cada autor es libre de difundir en la red. En un modelo comercial, lo que se llama hoy día modelo propietario, modelo comercial, pues contratando servicios para implementar un negocio electrónico, o bien divulgarlo, difundirlo gratuitamente mediante acceso abierto, recurriendo a licencias Creative Commons o similares, licencias públicas generales. Cuando se ceden los derechos a un editor, se ceden los derechos pueden ser una cesión amplísima o una cesión limitada. Normalmente se cede para explotar en forma de libro, analógico o digital, o para integrarlo en una revista analógica, papel o digital. Fuera de esos usos, el autor sí puede usar su obra siempre y cuando no entre en competencia con aquello que ha cedido. No tendría sentido ceder los derechos a un editor para que éste, pues con el coste que se supone, lo explote en papel o en digital y que luego el autor lo ponga gratuitamente en la red.
Eso es bueno.
Y lo que no está claro es si el autor puede utilizarlo en campus virtual.
Claro.
Teóricamente, no. Una vez que has cedido los derechos al editor, y normalmente la cesión es en exclusiva, el autor, cuando es en exclusiva, queda excluido también. Con lo cual no podría utilizar su propia obra. Ya sabemos que todo el mundo lo hace luego, sobre todo si son artículos. En fin, eso tampoco causa un daño al editor. El daño es en general.
Bueno, ahora ya llegamos más o menos a la mitad del programa y yo lo que te quería decir una cosa. Te hemos pedido una canción, como pedimos a todos los invitados. ¿Qué canción has elegido?
He elegido el preludio del acto primero del Tannhäuser de Wagner, que me gusta especialmente.
Vale, pero pues vamos a poner el preludio de Tannhäuser y no vamos a poder ir entero porque son 10 minutos. Pero bueno, vamos a disfrutar un rato con él, ¿vale? Y descansamos y seguimos con Fernando.
siento oír eso, Lady Manitas. Sabes lo mucho que disfruto con tu bello estilo de juego.
Tú también tienes mucha clase, Lenzi.
Gracias.
Y aquí estamos en Planeta Biblioteca con Fernando Carbajo, que nos está hablando de propiedad intelectual. Queríamos preguntar algunas cosas más, aprovechando que estás aquí, estas dudas que nos surgen a todos. Nosotros como bibliotecarios muchas veces nos encontramos con diferentes obras, obras que han nacido en papel y luego son digitalizadas, obras que nacen directamente digitalizadas. En cada caso, en cada soporte, ¿habría que tener una licencia nueva? ¿Tenemos que tener un...?
La biblioteca puede digitalizar obras de su repertorio con fines de conservación o para investigación. Con fines de conservación o para investigación. Pero no puede comunicar. No puede enviar, lo que he comentado antes, no puede enviar por Internet, no puede enviar por intranet. Solo poner a disposición en ordenadores o en aparatos que estén situados en la misma biblioteca.
En la misma biblioteca. Y por ejemplo, ¿se podría prestar una obra que yo copio? Por ejemplo, si yo copio un CD para conservación, ¿eso lo puedo prestar?
En formato físico, sí.
En formato físico.
En formato físico, copia. sí, sabemos que todos sabemos que se hace.
Siempre que haya copia de respaldo, ¿no? Original.
Sí, tiene que ser copia, porque el concepto de préstamo en derecho exige un ejemplar, sea un ejemplar analógico, un ejemplar digital, pero ejemplar. El concepto de préstamo virtual jurídicamente no existe. Se habla de una comunicación interactiva gratuita. Ya sabemos que el trasfondo del préstamo, pero no existe el concepto jurídico y por lo tanto cambia mucho las circunstancias. Entonces, si se hace una copia de un CD, sí se puede prestar. Cuidado, siempre que esté catalogada, claro. Siempre que esté registrada, catalogada.
Un tema fundamental en el ámbito científico y docente es el de la copia privada. ¿Qué es copia privada realmente? ¿Y qué uso se puede hacer de ella?
Copia privada, reproducir una obra para uso exclusivo personal del copista. Personal, o digamos decir también usos de amistad, es decir, yo puedo hacer una copia para ti, tú puedes hacer una copia para mí, o uso doméstico, para la familia, pero a partir de una obra, de una copia original de la obra. Por eso no existe la copia privada cuando descargamos un archivo de Internet que no sea un archivo lícito, ¿no? No existe copia privada ahí. La copia privada se permitió realmente porque no se podía impedir. No puedes ir casa por casa a preguntar a la gente si copia o no copia. Pero se compensó. El famoso canon, es una, claro, lo que se llama compensación equitativa por copia privada. Esto es una decisión de la jurisprudencia alemana del año 65 que luego se plasmó en todas las leyes. Y la nuestra ha estado así hasta 31 de diciembre de 2011, cuando entró el gobierno del Partido Popular, en el famoso Real Decreto donde hizo tantas cosas, iba la derogación del canon. Y dijo que iba a compensar a los autores a través de otro sistema de compensación, que es presupuestos generales del Estado. Justo en el momento donde casi no hay presupuesto para nada. ¿Qué ha pasado? Pues que nos hemos situado fuera de la Unión Europea. Es decir, de 27 estados de la Unión Europea, 24 tienen copia privada. Los otros tres, si no la tienen, es porque son pequeños estados como Malta o Chipre, donde no tienen ese problema. Y nos hemos alineado con Noruega, que es el único país que tiene ese sistema con cargo a los presupuestos generales del Estado. Pero porque Noruega tutela, hay una tutela pública expresa de su cultura, y ahí la compensación equitativa por copia privada sí hay dinero para los autores. Aquí se ha pasado de 115 millones de euros a 5 millones de euros, con lo cual está arruinando las entidades de gestión, que tendrán que cerrar, muchos estarán contentos por esto, pero no hay gestión posible de cultura, de contenidos culturales sin entidades de gestión, es inviable. Y luego está arruinando a muchos pequeños autores. Siempre pensamos en autor de éxito a todos los niveles, literario, musical, audiovisual, pero hay que pensar en el que escribe las canciones, el que toca, el pequeño intérprete, el pequeño novelista, el autor de obra científica. Todos esos no han visto nada. En fin, un caos en el que se ha recomendado por activa y pasiva que se dé la vuelta, pero no.
Son temas controvertidos estos siempre, ¿no?, en la sociedad. Por una parte, el derecho de los autores a ver recompensado su trabajo, por otra parte también el derecho a ser informado, o la creencia de muchos de que tenemos derecho a leerlo todo y acceder a todos los elementos culturales.
Es controvertido la sociedad, no tanto en el derecho. Sí hay controversia en el derecho, pero sobre matices. Esta controversia muy propia de la red, de libertad de expresión e información por encima de todo, por encima de la propiedad, es falsa. Es falsa. Radicalmente falsa. En España, en nuestra Constitución, el derecho de libertad de expresión e información es un derecho fundamental, el de propiedad no, pero eso no significa nada, porque realmente son cuestiones técnicas constitucionales. En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1948, el artículo 27 lo sitúa en plano de igualdad, propiedad y libertad de expresión e información. Se limitan recíprocamente, es decir, la libertad de expresión limita la propiedad, por ejemplo, el límite de cita, uh-huh. y la propiedad limita la libertad de expresión e información. Si no, sería el caos total. Es decir, se podría crear un periódico parasitando contenidos de otro, invocando la libertad de expresión. Y esto ha pasado en la red.
¿Qué se está haciendo?
Sí, hay un caso en España famoso que fue periodista digital, que era un collage de noticias que se hacía mediante enlaces a otros periódicos. Fue demandado por Unidad Editorial y otros y fue el modelo se sustituyó, sí, y fue condenado.
¿Y cómo se congenia eso con lo de reutilización de contenidos tan propio de la web 2.0, por ejemplo?
Es que la reutilización de contenidos debe estar autorizada.
Sí, sí, o sea, tiene que haber una autorización previa, ¿no?
Es decir, fuera de la red, yo puedo comprar un libro y revenderlo. Es lo que se llama el principio del agotamiento. Puedo comprar un ejemplar físico y revenderlo, no hay problema, siempre que sea en la Unión Europea. Pero en la red eso es inviable. ¿Por qué? Porque se acabaría por completo el modelo de negocio. Es decir, no habría oportunidad para el editor digital. Obviamente, si vas a poner una copia en la red a precios competitivos, el primero que compre la copia, si la puede reutilizar, pues se acabó el negocio.
Ahora Amazon precisamente está trabajando en el tema de revender libros, o el que tú puedas comprar un libro y lo puedes revender también. Uh-huh. Está trabajando en ello. Incluso ahí ya creo que otra web que lo está haciendo.
Pero dando la participación al que compra copia y con autorización del autor.
Sí.
Bueno, son iniciativas ingeniosas, pero estamos hablando de, en fin, son muy poco significativas.
Sí, sí,
son ingeniosas, pero son muy poco significativas.
Bueno, y otra cosa te quiero preguntar, por ejemplo, lo que es licencia pública y licencia privada. A mí se me ha dado el caso en la biblioteca, por ejemplo, de un profesor que te llega, que ha comprado un libro en Amazon y quiere que se lo registres para integrar en la biblioteca. Evidentemente, ahí hay un DRM, hay otras cosas. También hay, claro, que no es un libro que ha comprado para un uso público, evidentemente. Yo en el caso de eso le he declinado la posibilidad de hacer eso porque me parecía totalmente ilegal, es así, ¿no?
Y has hecho bien. No, no se puede. Será la biblioteca la que tenga que adquirir una licencia de uso colectiva, sí. Que es lo que se hace con los libros electrónicos en la universidad, por ejemplo, ¿no?
Sí, en el caso de Estados Unidos, para el préstamo del libro electrónico en bibliotecas, en Overdrive, el caso que tiene un acuerdo con Amazon para hacer uso público de esos libros, pero no un libro privado, no. Además, bueno, Amazon sí te deja la posibilidad de registrar 5 aparatos propios tuyos para que el resto, tu familia, por ejemplo, pueda leerlo, o tú lo puedes leer ese mismo contenido en el móvil, en tu lector de libro electrónico, en tu tableta, en tu ordenador.
Pero si te fijas, se hace con licencia de Amazon, que actúa, sí, como editor. No es lo que llama la Ley de Propiedad Intelectual Española el préstamo público.
Sí, sí.
O sea, no es una excepción al derecho donde la biblioteca libremente puede prestar ejemplares físicos. No. Como no está contemplado en la ley el préstamo virtual, tiene que ser con autorización del editor, en este caso Amazon.
Sí, en este caso, por ejemplo, Amazon también de determinados libros, y siempre que lo permita el editor, porque Amazon a veces actúa como editor,
sí,
como distribuidor, permite 2 préstamos de el libro que has comprado a 2 amigos durante 15 días.
Sí, pero también es con licencia de Amazon, que a su vez recaba autorización del editor, que a su vez recaba autorización del autor. Es una cadena de autorizaciones, desde el autor al editor, del editor al intermediario, en este caso Amazon, y del intermediario a las bibliotecas.
Uh-huh. Y en cuanto a responsabilidades que podemos tener nosotros como profesionales o incluso como particulares, cuando, por ejemplo, tenemos una página web o tenemos un blog, Y bueno, con buena intención podemos hacer uso o enlazar a algunas páginas o algunos recursos que no son legales. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros por difundir estos recursos?
Bien, realmente si es un simple enlace, el titular de esa web, de ese blog, no está reproduciendo ni comunicando, simplemente está reenviando a los usuarios a otro sitio. Será ese sitio responsable. Otra cosa es que esto se haga de forma estructurada, las webs de enlaces, pues que de libros.com, por ejemplo, vale, entre otras,
sí,
muchas, donde encuentras por géneros, pues obra literaria, poesía, científica, por géneros y subgéneros. Ahí ya no es un simple enlace inocente o unos cuantos enlaces inocentes, sino que están poniendo los medios para facilitar infracciones masivas, lo hacen conscientemente. Esto realmente se les trata como, en la web 2.0 se les trata como intermediarios de hosting, son como es decir, prestan servicios de acceso, de almacenamiento de acceso, hosters. Uh-huh. Y la ley de comercio electrónico dice que los intermediarios no responden por los actos de sus usuarios, salvo que tengan conocimiento efectivo y, si lo tienen o cuando lo tengan, no reaccionan para retirar el enlace. Esto que les da cierta inmunidad, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Supremo Español le están dando la vuelta para precisamente estos casos muy claros, donde sí, además son, hay un lucro indirecto por
son publicidad. Casos muy claros, ¿no?
Sí, pero por ahora no son tan claros. Es decir, hay algunas sentencias, sobre todo en el campo de las marcas y de el derecho al honor, a la intimidad, pero todavía en derechos de autor no hay ninguna. Ahora las habrá. Las habrá porque hay bastante claro y la reforma que he dicho antes va en ese sentido. No el que pone un enlace, dos, tres, no Google que te sale de forma automática, sino aquellas webs que lo hacen todo de forma estructurada y organizada.
Muy bien, pues bueno, estaríamos hablando con Fernando mucho tiempo, porque la verdad es que aprendemos mucho y de esto tenemos mucha necesidad profesional, sí, de información. Nosotros te vamos a emplazar ya para el próximo curso, para que nos venga a hablar luego de un tema específico, a lo mejor repositorios, libros electrónicos, porque realmente yo creo que es de verdad interesante, pero totalmente para nosotros, ¿no? Y yo, por último, como hacemos con todos los invitados, les pedimos que recomiende una obra a nuestros oyentes. ¿Qué vas a recomendar?
Una obra no técnica, no científica, es Opus Nigrum, la novela de Marguerite Yourcenar, que tiene muchas cosas interesantes, mucha sabiduría,
¿no? Sí, sí. Bueno, pues con esta recomendación que nos ha hecho Fernando, muy atentos a Opus Nigrum de Marguerite Yourcenar, una de las autoras yo creo que mejor escribe, tiene un lenguaje más elaborado quizás y preferido de mucha gente, mía también. Muchas gracias por recomendarla. Bueno, pues sin más nos vamos a despedir de Planeta Biblioteca. Os esperamos aquí la próxima semana. Agradecer a Fernando que haya estado aquí con nosotros y que nos haya dado esta lección magistral. Y bueno, pues nada, buenas tardes a todos y que tengáis un buen día y una buena tarde. Hasta la próxima semana.
Buenas tardes.